Fue ayer. Nadie necesitaba morir así. Simplemente no es. Es simplemente horrible. ¿Qué le ha pasado a este pequeño pueblo? Una noche de septiembre de 2009, una familia de 6 miembros se dispuso a pasar lo que pensaban que sería una velada tranquila. Los niños estaban metidos en la cama y se dieron las buenas noches. Pero para esta familia, el amanecer nunca llegaría. Un hombre con siniestros motivos irrumpió en su casa y lo que siguió fue una brutal masacre. El derramamiento de sangre fue tan extremo, tan horrible, que se conocería para siempre como el baño de sangre de Beeson. Incluso los experimentados investigadores quedaron conmocionados por la carnicería que encontraron. Y pronto entenderás por qué. Esta historia nos lleva a Beeson, un pequeño pueblo a unos 320 kilómetros de Chicago, escondido en el corazón de Illinois. Beeson tiene una población de apenas 200 personas, lo que lo hace parecer un lugar tranquilo y olvidado, rodeado de tierras de cultivo y colinas onduladas. En el centro de nuestra historia hay dos familias, la familia G y la familia Constant, que llamaron a Beeson su hogar a finales de la década de 1990. Ahora, conozcamos primero a Rick Chi. Era conocido por su fuerte ética de trabajo y su actitud de nunca rendirse. Al principio de su carrera, trabajó para la empresa de construcción de su padrastro en Lincoln, Illinois, la ciudad más cercana con todo lo esencial: escuelas, Walmart, restaurantes e incluso un pequeño aeropuerto. Era el lugar al que acudían las personas de las ciudades más pequeñas cuando necesitaban hacer cosas. El padrastro de Rick, Pooch, y su madre Judy también vivían en Lincoln. Durante años, Rick trabajó duro, aceptando trabajos de construcción donde podía y ahorrando cada centavo para construir un futuro mejor para él y su hija, Nicole Key. Su dedicación finalmente dio sus frutos cuando compró una propiedad en las afueras de Beeson. En lugar de quedarse con la empresa de su padrastro, comenzó su propio negocio, al que llamó GC Construction. Consiguió una casa estilo rancho con un garaje independiente para dos coches, una piscina sobre el suelo y muchas tierras de cultivo para criar pollos y otros animales. Pero ser dueño de un negocio tenía sus costes, así que Rick decidió alquilar una habitación de su casa. Fue entonces cuando Ruth Constant entró en escena, mudándose con sus dos hijos pequeños, Justina, de 3 años, y Dylan Constant, de 1 año. Al principio, Ruth se convirtió en la inquilina de Rick, pero no tardaron en saltar chispas entre ellos. Ruth era una mujer de buen corazón, conocida por su personalidad extrovertida y su sentido del humor, y Rick era la pareja perfecta para ella. A medida que su vínculo se hacía más fuerte, Ruth descubrió que estaba embarazada. En 1997 se casaron, Rick a los 34 y Ruth a los 27. Poco después dieron la bienvenida a un niño, Austin, y su hogar se llenó de vida. Un año después celebraron la llegada de una niña, Jessica G., llenando sus corazones de más alegría. Por desgracia, esa alegría duró poco, ya que se enteraron de que la pequeña Jessica había nacido con una grave enfermedad neurológica, que le provocaba discapacidades que requerían cuidados las 24 horas del día. Como en Beeson no había instalaciones que pudieran satisfacer las necesidades de Jessica y no podían permitirse los cuidados necesarios, tuvieron que trasladarla a regañadientes a Peoria, Illinois, a 80 kilómetros de distancia, donde quedó bajo la tutela temporal del Estado. Se informó de que murió mucho antes de que ocurriera el trágico asesinato. Por cierto, publico aquí crímenes reales y casos nuevos todos los días. Así que si te interesa, suscríbete. Te será de gran ayuda. Volviendo a la historia, Dylan también mostraba signos de problemas. Según sus familiares, estaba lleno de energía y a menudo se portaba mal, lo cual es típico en niños de su edad. Sus profesores enviaban con frecuencia informes de conducta a casa, y Rick y Ruth se esforzaban por encontrar formas de ayudarlo. Finalmente, le diagnosticaron TDAH después de que decidieran buscar terapia para él. Aunque la terapia ayudó un poco, no supuso una diferencia significativa. Sin embargo, hubo un rayo de esperanza cuando la hija de Rick, Nicole, cumplió 18 años y empezó a salir con Christopher Harris, un chico de 21 años de la zona. Su relación se volvió seria rápidamente. Se casaron y se mudaron a un minuto de la casa de Rick. Poco después, Nicole descubrió que estaba embarazada, lo que convirtió a Ruth y Rick en abuelos por primera vez con la llegada de la pequeña Alyssa Harris. Estaban encantados, y Nicole y Chris solían dejar a Alyssa con Ruth mientras trabajaban. A finales de julio de 2009, Nicole y Chris dieron la bienvenida a su segundo bebé. Para todos los que los conocían, parecían la familia perfecta. Con un nuevo bebé que pronto empezaría a gatear, el padrastro de Rick, Patch, y su nieto, Adam, decidieron ayudar a Nicole poniendo una alfombra nueva en su casa en septiembre. Al día siguiente, Seitan Landstrom, de 10 años, corrió a la casa de los G para presumir de su nueva bicicleta. Pero cuando llegó al porche, se quedó paralizado al ver sangre, manchada por todo el porche y la puerta ligeramente abierta. Preocupado, corrió a la casa de Nicole, donde el padrastro de Rick había pasado la noche. En cuanto se enteraron del descubrimiento del chico, fueron inmediatamente a la casa. Adam fue el primero en llegar al porche y notó la sangre, así como un cuchillo al pie de los escalones del porche. Cuando Adam entró por la puerta y encendió las luces, vio una escena que lo perseguiría por el resto de su vida. En el pasillo yacía Rick, boca abajo en un espeso charco de sangre. Atónito, Adam no se atrevió a moverse. Dio media vuelta y salió corriendo hacia Patch, diciéndole que llamara al 911, aunque no sabía qué decirle a la policía, ya que no había visto nada con sus propios ojos. Y cuando llegó la policía, se encontraron con un enorme charco de sangre de entre medio y un metro de ancho. A medida que se adentraban en la casa, vieron que la cabeza de Rick estaba completamente destrozada y que su cuerpo parecía haber pasado por un infierno. Al principio no pudieron determinar cómo había muerto, pero la espantosa escena les hizo sospechar que se había utilizado una escopeta. Todavía no habían registrado las otras habitaciones. Mientras caminaban por el pasillo, notaron que las paredes estaban destrozadas, como si alguien las hubiera golpeado o destrozado. Luego, encontraron a la segunda víctima, Dylan, de 14 años, acurrucado en el suelo justo fuera del dormitorio principal, vestido solo con pantalones cortos. Su cuerpo estaba gravemente herido y su cabeza estaba tan destrozada como la de Rick. Había sangre por todas partes, incluso en el techo, lo que inquietaba a los agentes mientras continuaban su recorrido por la casa. Cuando entraron en el dormitorio principal, vieron a Ruth tirada en el suelo en camisón. La mitad de su cráneo se había hundido, y de nuevo, había sangre salpicada por todas las paredes. Siguiendo adelante, entraron en el cuarto de baño contiguo, donde encontraron a Austin, de 11 años, vestido solo con ropa interior, tumbado boca abajo en el suelo de baldosas ensangrentado. Estaba claro que la familia G nunca vio venir este mal. Deben haber sido sorprendidos con la guardia baja mientras se preparaban para irse a la cama la noche anterior. Los agentes se movieron con cautela por la casa, sin saber si el asesino seguía dentro. Caminaron por el pasillo ensangrentado, pasando junto al cuerpo sin vida de Dylan, y se dirigieron a la habitación de Justina, de 16 años. Y cuando entraron en la habitación, encontraron algo mucho más espantoso que lo que se había encontrado inicialmente en la casa. Había sangre manchando todas las superficies, empapando la cama donde Justina yacía boca abajo, con la cabeza colgando por el borde, dejando un charco de materia cerebral debajo. Justina había sufrido las peores heridas de toda la familia, y justo cuando pensaron que no podía empeorar, se prepararon para lo que vino después. Al salir de la habitación de Justina, revisaron un espacio adyacente y, en un principio, no vieron más víctimas. Pero entonces vieron algo en el armario oscuro. Allí encontraron el cuerpo de una niña de 3 años, arrugado en el suelo, rodeado de sangre y con la piel arrancada por encima de la oreja derecha. Se les partió el corazón. Eran profesionales, pero nada podía prepararlos para una escena tan brutal, especialmente con una niña tan pequeña, golpeada hasta la muerte. De repente, un cabo notó que algo se movía. Era la niña. Un paramédico se apresuró y la cogió como si fuera un bebé y salió corriendo hacia la ambulancia. Rápidamente metieron a Nicole en la ambulancia también y se dirigieron a toda velocidad hacia el hospital más cercano. Pero cuando llegaron, descubrieron que los signos vitales de Tabitha eran alarmantes. Momentos después, el marido de Nicole, Chris, apareció en la casa de los G. Le habían llamado del trabajo por el terrible incidente. Cuando llegó, la policía confirmó la desgarradora verdad. La familia había sido asesinada, pero en medio de todo el caos y la tragedia, había esperanza. La policía le dijo a Chris que Tabitha había sobrevivido. Todos sintieron una ola de alivio porque, a pesar de los horribles acontecimientos, Tabitha estaba viva y podría ayudar a descubrir quién estaba detrás de este terrible crimen. Pero no para Chris. Se puso nervioso cuando se enteró de que Tabitha estaba viva. Sin pensárselo 2 veces, Chris se subió de nuevo a su camioneta y condujo con urgencia hacia el centro de traumatología donde llevaban a Tabitha. Mientras tanto, 2 socorristas, el cabo del sheriff del condado de Logan, Michael Block, y el policía estatal de Illinois, Paul Hennessy, se quedaron para examinar la escena del crimen en busca de pistas sobre lo que había sucedido dentro de la casa de la familia G. Los investigadores encontraron una huella de mano ensangrentada en el tocador del baño, donde mataron a Austin, junto con una huella de zapato fresco en el exterior que coincidía con una zapatilla de tenis Key Swiss. Los agentes sondeaban la pequeña comunidad y seguían las pistas. Un vecino informó haber visto una camioneta plateada pasar alrededor de la hora de los asesinatos y señaló que tenía tubos de escape que salían por la cama detrás de la cabina. A pesar de estas pistas, la policía no encontró más indicios. El doctor John Ralston, patólogo forense, realizó las autopsias esa noche. Fotografió cada centímetro de los cuerpos de las víctimas, pero las heridas eran tan numerosas que era difícil hacer un seguimiento de ellas. Pero una cosa estaba clara: habían sido brutalmente atacados. Y no fue con un arma de fuego. Inicialmente se pensó que había sido causado por una escopeta, pero resultó que cada miembro de la familia G había sido golpeado hasta la muerte, sufriendo con cada golpe hasta que estaban demasiado débiles para defenderse. Empezando por Rick G., el padre, tenía 39 heridas de impacto, 13 de las cuales eran en la cabeza. Su esposa, Ruth, sufrió 28 golpes en todo el cuerpo y su cráneo quedó aplastado. Su hijo Austin, de 11 años, tenía el cráneo hundido y había recibido al menos 21 golpes. Las señales mostraban que lo habían empujado contra objetos duros y que alguien le había pisado los pies. Dylan, de 14 años, tenía más de 100 heridas y había recibido al menos 52 golpes. Justina, de 16 años, tenía al menos 15 heridas identificables y le faltaba la parte superior del cráneo. Mientras tanto, Tabitha estaba en una verdadera lucha por su vida. Los médicos descubrieron rápidamente que tenía múltiples fracturas de cráneo y una grave inflamación cerebral. Fue duro para ella. No podía hablar ni ver debido a la hinchazón de la cara, pero había un pequeño rayo de esperanza. Todavía podía mover el brazo, lo que demostraba que le quedaba algo de fuerza. Para ayudarla a recuperarse, los médicos tomaron la difícil decisión de extraerle algunos trozos pequeños de cráneo. Esperaban que esto aliviara la presión de la inflamación y ayudara a que su cerebro se curara correctamente. Era una situación aterradora, pero el equipo médico estaba haciendo todo lo posible para salvarla. Nicole permaneció al lado de Tabitha durante su recuperación en el hospital. El ambiente era tenso, con agentes de policía vigilando detrás de su cama de hospital. Sabían que Tabitha era la única superviviente del horrible incidente, y existía una preocupación real de que el sospechoso pudiera intentar ir tras ella. Esto hacía aún más importante que las autoridades la vigilaran de cerca. Además, Nicole hizo todo lo posible por ayudar a las autoridades, compartiendo todo lo que pudo sobre sus seres queridos y lo que había sucedido. Por otro lado, Chris fue una fuente constante de apoyo para Nicole durante este momento increíblemente difícil. Pasó horas con ella, tratando de ofrecer consuelo y ayudarla a navegar por el caos que los rodeaba. Sin embargo, las cosas no eran sencillas entre Chris y Nicole. Su relación había sido tumultuosa, llena de altibajos. Habían roto varias veces, pero solo habían conseguido arreglar las cosas de nuevo a principios de ese mismo año, en 2009. Pasaron los días y la policía se encontró en un punto muerto. A pesar de seguir todas las pistas posibles, como los detalles del coche sospechoso y las huellas de zapatos recientes, todavía no habían identificado a ningún sospechoso oficial. La familia G no tenía enemigos conocidos. De hecho, eran muy queridos en el vecindario, conocidos por su generosidad y amabilidad. Muchos vecinos podían dar fe de su buen carácter, pintando una imagen de una familia que era a la vez rica y cariñosa. A la luz de los recientes acontecimientos, la policía tomó precauciones y animó a todos los miembros de la comunidad a que protegieran sus hogares y permanecieran alerta. La gente solo tiene que tomar las precauciones normales que usted tomaría, las medidas prácticas de, por la noche, cerrar la puerta con llave, saber dónde están sus hijos y estar pendiente de sus vecinos. Pasó una semana y el funeral de la familia G se celebró el día 28 de ese mismo mes. Fue un día desgarrador. Pero entre todo el dolor, Tabitha seguía luchando por su vida en el hospital. Y mientras la comunidad lloraba su pérdida, también persistía el miedo. Porque el asesino seguía ahí fuera y nadie sabía cuándo o si volvería a atacar. Entonces, en un giro del destino aleatorio pero significativo, se produjo un gran avance en el caso en el hospital donde Tabitha estaba siendo tratada. Un agente, tras terminar su turno vigilando a Tabitha, compartió un viaje en ascensor con Chris Harris, que acababa de salir de la habitación de Tabitha. El agente miró hacia abajo y se fijó en los zapatos de Chris, unas zapatillas casuís con una suela agresiva, iguales a la huella de zapato encontrada fuera de la escena del crimen. El agente informó rápidamente a los detectives, lo que llevó a que Chris fuera llamado para ser interrogado. Compararon la huella de su zapato con la huella encontrada en la escena del crimen, pero había una ligera discrepancia. Los zapatos eran media talla demasiado grandes. Sin embargo, los detectives sabían que algo no cuadraba. Así que no se detuvieron ahí. Recogieron las huellas dactilares y palmares de Christopher Harris y las enviaron al laboratorio criminalístico para su posterior análisis. Para demostrar su inocencia, su hermano, Jason Harris, intervino para defenderlo, proporcionando una coartada y alegando que habían estado juntos todo el tiempo, lejos de Bison, donde ocurrieron los asesinatos. Mientras tanto, Nicole estaba furiosa ante la mera sugerencia de que Christopher pudiera estar involucrado. Ella recurrió a su página de MySpace para defenderlo, escribiendo un mensaje emotivo, aunque lleno de errores. Toda esta situación es un desastre y tan injusta. Mis hijos no solo han perdido a 5 familiares cercanos, sino que ahora su padre está siendo incriminado y se lo llevan. Esto es demasiado para soportar. Nicole continuó. Hay pruebas sólidas de que las 6 víctimas lucharon por sus vidas y Chris ni siquiera tiene un rasguño. Ha estado con nosotros en todo momento y ahora se lo han llevado también. Nicole no fue la única que defendió a Chris. Su madrastra, Debbie Harris, también se pronunció ante los medios de comunicación, diciendo que su familia creía en su inocencia. El padre de Chris, Ed, estaba llorando durante una llamada telefónica con Chris desde la cárcel. Según Debbie, Chris estaba conmocionado por su arresto y temía por la seguridad de su familia, y le dijo a su padre, «Papá, tengo miedo porque sé que los asesinos siguen ahí fuera. Jura que no cometió los asesinatos». Cuando la policía detuvo a Chris, le fotografiaron todo el cuerpo. Aunque no tenía ninguna herida, notaron una gran ampolla en la palma de la mano derecha. Casualmente, más tarde se encontró una palanca de hierro cerca de un arroyo junto a la casa de Jason, donde los investigadores seguían buscando pistas. El 2 de octubre, cuando incautaron la camioneta de Chris, descubrieron que pertenecía a Jennifer Arest, la novia de Jason y madre de sus otros hijos. Tanto Jennifer como su madre, Sarah Duncan, habían proporcionado coartadas para Chris y Jason la noche de los asesinatos. Pero a medida que avanzaba la investigación, esas coartadas resultaron ser falsas, lo que llevó a su arresto por obstrucción a la justicia. La policía pudo desacreditar las coartadas en parte porque se había encontrado la huella de la palma de la mano de Chris en el lugar de los hechos. Además, se presentó una mujer llamada Lori Cole, una guardia de seguridad armada. Afirmó que la noche de los asesinatos, alrededor de las 11:35 de la noche, Chris y su hermano Jason llamaron a su puerta preguntándole si quería ir de fiesta. Lori, que vivía no muy lejos de la familia G, recordó haberle dicho a Chris que no estaba interesada y que necesitaba dormir para trabajar. Notó un Ford Ranger estacionado afuera, similar al que se vio antes con Chris y Jason. Aunque les dijo que se fueran, su comportamiento la dejó inquieta, ya que parecían haber estado de fiesta y no querían que la noche terminara. Otra mujer, Christy Moore, se presentó durante la investigación. Les dijo a los investigadores que ella y Chris habían sido amantes intermitentes. Reveló que Chris la había llamado tarde esa misma noche del domingo. Pero ella estaba ocupada con sus hijos y no podía reunirse con él para lo que ella sabía que él quería, sexo. Sin embargo, accedió a verlo después de que sus hijos fueran a la escuela a la mañana siguiente. Chris llegó a su casa en Clinton, a solo 15 minutos en coche de Bison, unas 12 horas después de los asesinatos. Durmieron juntos y Christy dijo que Chris actuó con total normalidad después. Christy incluso se hizo selfies de los dos en la cama. En las fotos, se besaban y se lanzaban miradas coquetas, y Chris sonreía en algunas de ellas. Ella dijo a los investigadores que Chris no tenía heridas ni marcas visibles en el cuerpo y que nada en él parecía inusual, excepto que no lo había visto en los últimos 2 meses. Probablemente porque acababa de tener un bebé con Nicole 2 meses antes. Desde el momento en que Chris fue acusado, mantuvo su inocencia, negando cualquier implicación en los asesinatos. Sin embargo, cuando se le confrontó con las pruebas de las huellas dactilares, invocó su derecho a permanecer en silencio en virtud de la 5ª enmienda y consiguió un abogado. Parecía que Chris estaba contento con dejar que el proceso legal siguiera su curso. Pero las cosas dieron un giro brusco cuando la presión comenzó a aumentar sobre su hermano, Jason. Inicialmente acusado de obstrucción a la justicia, los cargos de Jason pronto se convirtieron en 5 cargos de asesinato en primer grado y 1 cargo de intento de asesinato, los mismos que los de Chris. Jason, que ahora se enfrentaba a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, tenía que tomar una decisión. Permanecer en silencio y apoyar a su hermano, o decir la verdad y salvarse. El instinto de supervivencia se activó, y Jason empezó a hablar. La historia que contó fue escalofriante. Según Jason, la noche había comenzado con drogas y alcohol. Él y Chris habían estado de fiesta, bebiendo y esnifando cocaína. Finalmente, decidieron que necesitaban la compañía de una mujer para continuar la noche. Primero intentaron contactar con algunas exnovias, pero ambas mujeres los rechazaron. Eso debería haber sido el final de la noche. Pero bajo la influencia de las drogas y la libido exacerbada de Chris, los hermanos continuaron su búsqueda de compañía femenina, lo que trágicamente los llevó a la casa de la familia Hay. Jason relató que primero habían intentado visitar a Lori Cole, la guardia de seguridad armada que vivía cerca. Él esperó en la camioneta mientras Chris se acercaba a la puerta de Lori, pero ella lo rechazó. Lo que sucedió después es donde la historia de Jason se volvió inconsistente. Él dio 13 versiones diferentes de los hechos. Pero lo único que se mantuvo constante fue su afirmación de que Chris mató a la familia G. Jason alegó que fue idea de Chris ir a la residencia de los G con la intención de tener relaciones sexuales con Justina G, la hija de 16 años de la familia, y la cuñada de Chris. Chris se había convencido de que Justina había estado coqueteando con él. No está claro si lo planearon para que fuera consensuado o no. Pero Jason dijo que Chris creía que Justina estaba interesada en él. Luego dijo que se quedó en la camioneta mientras Chris se acercaba a la casa. En algunas versiones de la historia, Chris ya iba armado con una palanca para neumáticos. En otras, fue a la puerta sin ella. En un relato, Rick G., el padre, fue quien abrió la puerta. Y después de una breve conversación, las cosas se intensificaron, lo que llevó a Chris a sacar la palanca para neumáticos de la camioneta. Jason dijo que entonces oyó gritos y golpes procedentes del interior de la casa. El horrible comienzo de lo que se convertiría en una espantosa masacre. Jason dijo que se quedó en la camioneta todo el tiempo, solo escuchando, escuchando el caos dentro de la casa. Escuchó fuertes golpes y gritos, y vio a Dylan saltar por la ventana de un dormitorio. Después de eso, Dylan corrió hacia la puerta principal y volvió a entrar. Lo siguiente que supo Jason fue que Dylan salió de la casa a toda prisa, sangrando mucho, con Christopher Harris justo detrás de él. Jason vio a Chris golpear a Dylan 5 o 6 veces con una llave de cruz antes de volver a entrar. Milagrosamente, Dylan se puso de pie y volvió a entrar en la casa. Unos minutos más tarde, Chris salió y se subió a la camioneta. Mientras conducían por el camino de tierra, tiró sus zapatos y la llave de cruz por la ventana, como si no fuera gran cosa. Es importante señalar que se había presentado una denuncia de intento de agresión sexual contra Christopher Harris, en la que estaba implicada Justina. Pero esta denuncia fue retirada apenas una semana antes del incidente. Jason sugirió que Christopher había tenido la intención de ir a la casa de los G por motivos sexuales, lo que finalmente no sucedió. Los investigadores volvieron sobre el camino que Jason Harris había descrito durante su testimonio. Encontraron las zapatillas K-Swiss y la llave de cruz tiradas en una zanja al lado de la carretera. Las pruebas forenses confirmaron que el ADN encontrado en estos objetos coincidía tanto con el de Christopher Harris como con el de la familia G. El 31 de mayo de 2013, un jurado declaró a Christopher Harris culpable del asesinato de la familia G. La sentencia se dictó el 19 de julio de 2013 y se le impusieron 5 cadenas perpetuas consecutivas. Además, fue condenado a 30 años por el intento de asesinato de Tabitha, a 30 años por allanamiento de morada y a 20 años por robo. El equipo de defensa de Christopher Harris trató de argumentar que había sorprendido a Dylan durante los asesinatos y que había actuado en defensa propia cuando mató a Dylan. Sin embargo, este argumento fue rápidamente desestimado. En 2013, justo antes de su sentencia, Christopher y su equipo legal solicitaron un nuevo juicio, pero su solicitud fue denegada. Más tarde, en 2019, presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito de Illinois, pero también fue denegado. Si crees que la historia termina aquí, pues no del todo. Un antiguo compañero de celda de Chris dio un paso al frente, alegando que Chris le había confiado los terribles acontecimientos de esa noche. Este compañero de celda reveló una historia aún más oscura que la que había compartido Jason. Según él, cuando Chris llegó a la casa de los G, Rick abrió la puerta. Estalló una discusión que se intensificó rápidamente cuando Chris golpeó a Rick con la llave de cruz. Ruth oyó el alboroto y entró corriendo para ver qué pasaba. Lamentablemente, cuando entró en la habitación, Chris descargó su violenta ira contra ella. En medio del caos, Dylan agarró un cuchillo de cocina para tratar de proteger a su madre. Pero Chris era demasiado fuerte. Y fue durante este intenso momento cuando Jason vio a Dylan estrellarse contra la ventana por primera vez. En un giro escalofriante, el compañero de celda informó de que Chris no sentía remordimiento por sus actos. De hecho, afirmó que su único arrepentimiento era no haber incendiado la casa esa noche, lo que sugería que, si lo hubiera hecho, nadie sabría nunca que él fue el responsable de la violencia. Y no nos olvidemos de Nicole. Con todas las pruebas que se acumulaban contra Chris, pasó de defenderlo a maldecirlo. Además, durante la audiencia de sentencia, Tabitha también pronunció un emotivo discurso que tocó la fibra sensible de todos. Dijo, «Tengo 7 años y todavía me rompe el corazón. Ojalá estuvieras muerto y mi hermano, mi hermana, mi mamá y mi papá estuvieran vivos. No se puede sorprender a la gente por sorpresa. Tienes que pedir perdón porque, ¿sabes lo mucho que me ha roto el corazón?» En cuanto a Jason, recibió una sentencia de 10 años a cambio de testificar contra Chris. Con descuento por el tiempo cumplido. Esta decisión desató el debate. Muchos se preguntaron si era justo para alguien que participó en actos tan terribles. Hubo muchas ocasiones esa noche en las que Jason podría haber intervenido para ayudar. Escuchó a Dylan pedir ayuda, suplicándole que interviniera, pero no actuó. Sin embargo, su testimonio ayudó a hacer justicia para la familia G. Después del juicio, la novia de Jason, Jennifer, y su madre se enfrentaron a libertad condicional y multas por ocultar pruebas. Mientras tanto, la pequeña Tabitha, que estuvo protegida por la policía estatal durante su estancia en el hospital, formó un vínculo especial con ellos. Le pintaron las uñas de los pies, le leyeron cuentos y jugaron con ella, colmándola del amor y el cuidado que necesitaba. Incluso le organizaron una fiesta de cumpleaños. A pesar de someterse a muchas operaciones, Tabitha se recuperó notablemente y, afortunadamente, las lesiones en la cabeza que sufrió le permitieron olvidar los horribles acontecimientos que se llevaron a su familia. Tabitha pasó un tiempo en un hogar de acogida, pero finalmente encontró un hogar lleno de amor con su hermana, Nicole. Mientras la comunidad lloraba y trataba de recuperarse de esta trágica pérdida, dedicaron un parque infantil en memoria de Austin, Dylan y Justina, creando un espacio donde sus espíritus pudieran ser honrados y celebrados. En un giro interesante, en 2014, el programa When Murder Comes to Town emitió un episodio que trataba de arrojar luz sobre los asesinatos de la familia G. A pesar de entrevistar a varios residentes y agentes involucrados en el caso, el programa se apoyó en gran medida en la narrativa de la defensa, sugiriendo que Dylan era un chico profundamente problemático y capaz de violencia. Esta representación despertó la indignación entre quienes habían trabajado en el caso. Los agentes implicados escribieron una carta abierta en la que cuestionaban la veracidad del programa, en particular la forma en que se retrataba a Dylan. Destacaron su heroísmo, afirmando, «No fue solo una víctima, sino un adolescente valiente que trató de proteger a su familia». Y estoy de acuerdo con su perspectiva. Las acciones de Dylan merecen reconocimiento por su valentía frente a la tragedia. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué piensas? ¿Fue justa la sentencia o cree que el cómplice debería haber recibido penas más duras? Háganoslo saber en los comentarios. Si le gusta la forma en que creamos estos vídeos y quiere ayudar a sacar a la luz más casos como este, pulse el botón de me gusta y suscríbase para ver más análisis en profundidad. Gracias de nuevo por vernos.